COPE Extremadura.
Estar informado.
Era un día especialmente marcado en el calendario en el caso del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, que ha declarado en los juzgados de Badajoz esta mañana. También ha sido el turno del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a dos días de que los militantes socialistas opten por él o por Esther Gutiérrez para liderar el partido en la región. Bueno, Gallardo ha entrado por la puerta principal del juzgado de Badajoz y ha salido por la puerta principal. No así el hermano de Pedro Sánchez, que lo ha hecho en un vehículo por el garaje y ha salido por ese mismo garaje. Hora y media de declaración de David Sánchez, aproximadamente media hora del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Aquí en COPE hemos hablado con Inma Jaén, de la Asociación Liberum, que está personada. Lo ha hecho a las 12 y 20 de la mañana, nada más salir. David Sánchez, nuestro compañero Adrián García.
El hermano del presidente realmente ha tenido una defensa bastante contundente y la verdad que siempre atendiendo la presunción de inocencia de todos los investigados en este caso, he de decir que ha habido unas preguntas que, bueno, que han sido comprometidas, pero otras que ha contestado con bastante facilidad. Al principio se le veía nervioso, pero luego parece que ha arrancado y la declaración ha sido más fluida. Pues todavía queda mucho recorrido en este procedimiento, como ya decimos que hay secreto en estas actuaciones, pero confiamos que por lo menos salga la verdad a la luz y la justicia en este caso haga su trabajo. Es lo que confiamos.
¿Y qué sabemos de lo que ha podido decir el hermano de Pedro Sánchez? Pues bien, el diario El Mundo dice que ha señalado Sánchez que trabaja todos los días de la semana. Dice, tengo muchas actuaciones en Portugal, en Madrid, en Barcelona, y esto sin contar con los desplazamientos por la provincia de Badajoz. Ha explicado, yo voy siempre que lo necesito a Diputación, voy a mi despacho, pero no tengo esa afiliación a un lugar físico, pero voy todos los días a trabajar. También algunos medios hacen hincapié en que dice que encontró su empleo en Badajoz, en la Diputación, por Internet, y que niega más conexiones políticas que su parentesco y asegura que cumple sus funciones. Bueno, eso ha sido David Azagra, así se hace llamar artísticamente el hermano del presidente del gobierno, pero tenemos por otro lado también la declaración del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por espacio de media hora ante la jueza Beatriz Viedma. También está siendo investigado dentro de esa causa abierta por la contratación del hermano del presidente del gobierno en la Diputación. Ha dicho Gallardo que confía en la justicia, que no tiene nada que ocultar y que todo esto es un intento de la ultraderecha y la derecha de mediatizar la justicia. Se ha llamado la atención que diga que trabaja a piñón el hermano del presidente del gobierno y que su puesto es de coordinación y ampliación de un género imprescindible. Un género imprescindible como es la ópera, llevar este género a los pueblos.
La coordinación y sobre todo todo lo que tiene que ver con la ampliación de un género musical en estos momentos imprescindible en esta tierra, como es llevar la ópera a los pueblos. Y señor Sánchez, pues como usted trabaja a piñón.
Bueno, pues veremos cómo va evolucionando el caso del hermano del presidente del gobierno en los juzgados de Badajoz. Jueves 9 de enero, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodión. Una jornada en la que vamos a alcanzar una temperatura máxima de 15 grados, la mínima ha sido alta esta madrugada, ha sido de 9 grados. Ya hay una estrategia nacional contra la lengua azul, por tanto ya no va el Ministerio por un lado y las comunidades autónomas por otro. Así lo ha anunciado este jueves la consejera Mercedes Morán, que se ha reunido con cooperativas y organizaciones agrarias. A día de hoy ya no existen restricciones a la circulación del ganado vacuno y ovino y no hay obligatoriedad de vacunar, algo que por tanto es voluntario. La Junta tiene vacunas contra los serotipos 1, 3, 4 y 8 y va a seguir comprando de cara a lo que pueda venir en los próximos meses. Mercedes Morán es la consejera de Agricultura y Ganadería.
Yo creo que es una buena noticia. De verdad que el que sea una estrategia nacional es algo que era totalmente necesario y que existía en otros países, o sea, que no es una cosa que nos hayamos inventado. Lo que no tenía sentido es eso de establecer acuerdos comerciales unas comunidades y otras, dependiendo de... Hay que establecer una estrategia nacional porque es un problema nacional. Antes, para el vacuno era obligatoria la vacunación y todos sabemos lo que significa vacunar en extensivo al vacuno de 4 serotipos, es decir, eso era muy complicado. Entonces, el vacuno no sufre las consecuencias de la enfermedad. Entonces, quien quiera vacunar, por supuesto, tendrá a su disposición en los viales. Y en el caso del ovino, quien quiera hacerlo, por supuesto que también. Y además, vuelvo a repetir, el que sea obligatorio, no sea obligatoria, no significa que dejemos de recomendarlo como la solución para combatir la enfermedad, ¿no?
Hace unas semanas hablábamos del cava y de que se habían disparado las ventas en la época navideña del cava extremeño, del cava de Almendralejo. Pues bien, esa demanda de cava sigue disparada, por lo que el Consejo Regulador pidió al Ministerio de Agricultura adelantar la provisión calificada de estos caldos ante la falta de vino base, y el Gobierno ha dado el visto bueno. Bueno, ¿qué significa todo esto? Pues que el vino base de la vendimia pasada, que no se podía utilizar hasta febrero de este año, porque así estaba establecido, ya puede salir al mercado, por lo que se acabará el stock en las bodegas ante esa fuerte demanda que hay de este producto. Juan Antonio Álvarez Lázaro va a entrar a formar parte del Consejo Regulador del Cava este mismo año. Juan Antonio pertenece a Paje Extremadura Saja y a la Comunidad de Labradores de Almendralejo. Ha incidido también, aquí en declaraciones en COPE, en la negociación que deben hacer los agricultores sobre el precio de la uva, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se vayan a dar en la próxima campaña y una hipotética nueva disminución de la producción en otras zonas.
Esto quiere decir que todas las uvas que se cogieron de manera excepcional este año por problemas de falta de vino base, pues en principio hasta febrero no se podía utilizar, pero viendo las bodegas y los industriales que ya tienen más demanda que el stock, solicitaron al ministerio que se pudiese, la DEO solicitó al ministerio que se pudiese utilizar ya este vino base, que todavía no estaba registrado como cava, pero sí estaba dentro de las tres medidas que todo el mundo conoce, pues solicitó que se pudiese utilizar y el ministerio ha dado el visto bueno. Esto quiere decir que hay una gran demanda de este tipo de vino, que no hay suficiente esto y que las bodegas van a acabar sin ningún litro de vino base en sus almacenes.
Deportes. COPE Extremadura. Estar informado.
Michael Villajos ya ha sido presentado como nuevo jugador del Club Deportivo Extremadura. Delantero manchego que llega procedente del Salamanca, que jugó en el Llerenense y que está muy ilusionado con esta etapa que se abre en el Extremadura. Lo cierto es que es importante que este futbolista, que viene para marcar goles, haga eso, marcarlos.
Yo al final sé de dónde vengo de Llerenense, que es un club muy humilde. He hecho las cosas muy bien allí, espero que aquí también salgan igual o mejor. Y sí, vengo a un club histórico. Yo al Extremadura lo he visto en segunda división y bueno, pues vengo a poner todo de mi parte para que el club, con el proyecto que me ha dicho que tiene, pues afrontar esos retos y seguir pues cumpliéndolos. Exactamente. Yo lo que te he dicho antes, yo me caracterizo por mi trabajo, por mi profesionalidad y también porque tengo gol y puedo meter muchos goles o no, pero bueno, estoy aquí también para mirar por el club, por sus objetivos, y para mí primero está el club y luego está pues mi trabajo individual.
El próximo fichaje en caer tiene toda la pinta que va a ser Moa Fuseini, un delantero y extremo sub-23 que juega en la Garrovilla, en la primera extremeña, un futbolista en el cual, ojo, hay muchas expectativas puestas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.